Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de lo que sucederá este año en el mercado brasileño en boca de sus protagonistas. También hablamos de la 5G como ese nivel que es muy difícil pasar en los videojuegos e hicimos un spoiler de lo que iba a suceder en el foro virtual de regulación 2021 que ya tuvo lugar con 32 expertos exponiendo y más de 700 participantes. Pueden seguirlo bajo demanda en telesemana.com. En el marco de ese evento hicimos una encuesta de las que participaron 249 ejecutivos de la industria. Va a estar disponible la semana que viene, pero como siempre vamos a hacer una suerte de spoiler, de adelanto de lo que van a poder revisar en ese reporte y algunas primeras conclusiones de lo que se ha visto en la boca de los reguladores. Para eso contamos con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Bienvenido, Rafa.
Hola, Nico. Hola, Leticia.
Y bienvenida, Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien. Hola a todos.
Bien, ya dijimos, 249 personas respondieron esta encuesta que se va a ver reflejada en un reporte que pronto va a estar disponible en telesemana.com. Rafa, si te parece, vamos con algunas puntas, algunos spoilers como para saber qué se piensa en materia de regulación para el sector. Una de las preguntas fue: ¿cómo evaluaría el desempeño del regulador de su mercado en el contexto del COVID-19? Para garantizar el acceso? Decinos un poco qué se respondió y cuáles pueden ser las primeras conclusiones que se saca a partir de esto.
Estupendo, Nico. Muchas gracias. Antes de empezar a responder, si te parece, déjame que felicite a Leticia y también a 5G Américas por el pedazo de trabajo que hicieron con este foro, donde yo participé un poquito en algunas charlas, pero nada, brevemente para hacer algún chiste malo. Y simplemente, bueno, tirar que... Para los que no habéis visto el foro, os lo perdisteis, pero bueno, está disponible bajo demanda. Pero fue dos jornadas muy, muy interesantes. Así que felicidades tanto a Leticia y a José por el trabajo realizado en preparar este evento, que fue un lujazo. Con respecto a la pregunta, ya entrando a la encuesta, que es parte de los contenidos que resultan como parte del foro, o sea que en realidad aún no ha acabado el foro, si queremos verlo desde este punto de vista, porque falta la divulgación de esta encuesta, que nosotros tenemos, evidentemente, como siempre, los resultados en primicia, somos así de afortunados que tenemos esta información antes que nadie, y podemos soñar con ella antes de los demás. Tenemos hoy la primera pregunta, era justamente esto del regulador, y va a haber sorpresas en el podcast de hoy, me parece, porque cuando enlacemos un poco los temas que vamos a tratar hoy, por un lado veremos buenas noticias y por otro lado malas noticias, y juntas no será un panorama positivo, me parece. Y lo digo por lo siguiente: resulta que cuando le preguntamos al sector cómo consideran el desempeño del regulador, que recordemos que el regulador es quizá uno de los agentes a los que es más fácil criticar, pegarle palos y decir cualquier cosa, porque están en una cierta inferioridad en el mercado y además están siempre en una posición difícil, porque por un lado el usuario que está del otro lado, ellos están son el signo de igual en la ecuación, ¿no? Nosotros los profesionales y los operadores estamos en un lado, y luego el usuario final y el mercado y el resto de jugadores están del otro lado. Y el regulador está en medio. Y curiosamente, todo el mundo hace presión hacia el regulador porque casi siempre ninguno de los dos lados está del todo contento con lo que pasa, porque el malabarismo que tienen que hacer para contentar o equilibrar esta ecuación no es sencillo, menos en un sector tan intensivo en capital como el de las telecomunicaciones. Entonces, la primera pregunta le preguntábamos a la gente, bueno, con el COVID, al sector, ¿no?, que sería uno de los agentes que criticaría a este jugador intermedio, si habían resultado positivo la actuación del regulador, y debemos decir que la encuesta da un resultado muy interesante favorable a los reguladores, porque si sumas las diferentes opciones, si sumas el excelente, el muy bueno y el bueno, te da un resultado del 64%, el 54%, no sé sumar, alguien me está viendo la gráfica para sumar conmigo, a ver si se suma, no sé si sumar, no sé lo que estoy diciendo, a ver, 34 y 19 y 20 serían 54, menos 1 serían 53, 57%, madre mía, vaya malabarismo para calcular. El 57% habría dicho que estarían dentro del excelente, que es un 4% solo, muy bueno un 19 y un 34 bueno, un 29% regular, que dentro de todo, en perspectiva, dentro del contexto, como digo, del regulador, decir regular a un regulador no es malo. Y luego solo malo y muy malo, un 11 y un 4%. O sea, el excelente y el muy malo comparten el 4%. Es decir, que si sumamos hasta incluso el regular, estamos hablando de que abrumadoramente, dadas incluso las condiciones o dado el hecho de que una pandemia no es una cuestión fácil de gestionar para nadie, ya lo estamos viendo en el mundo, no hay ningún país que no se salve de cometer errores groseros por inexperiencia con temas así, creo que los resultados hablan muy bien de la actuación de los reguladores y es para ponerse de pie y aplaudirles, básicamente. O sea, que es lo que está haciendo esta encuesta, no está diciendo, chicos, buen trabajo. Así que nada, por este sentido, me parece que es muy prometedor. Habla muy bien de la gente que está en los reguladores y cómo han maniobrado esta tempestad, ¿no? Que además aún dura. Con lo cual, de salida, felicidades a los reguladores, porque que sepáis, porque como digo, seguramente estáis muy acostumbrados a la crítica, que sepáis que esta encuesta os deja en buen lugar.
Bien, Leti.
Sí, agregar que acá en América Latina hubo unas decisiones que han tomado el regulador de forma muy rápida, que recuerdo haber escuchado también a operadores celebrándolas. Por ejemplo, un montón de obligaciones que por las cuales en otra época hubiesen sido multadas se quitaron, por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con la atención presencial, obviamente en un momento de pandemia, empezaron a moverse de manera diferente con los operadores, los reguladores con los operadores, a entender también que muchas cuestiones ya no necesitaban de que personalmente se puedan hacer ciertas gestiones. Entonces, bueno, todo ese movimiento, me acuerdo a ver que ha sido muy valorado por la industria cuando empezaron a tomarlo, y lo tomaron muy rápido también esas decisiones, ¿no? También en algunos países se ha puesto enseguida a disposición espectro para uso temporal, que eso creo que fue una de las cosas más interesantes que hicieron. Se hizo en Centroamérica, se hizo en Perú también, como para darle de forma muy rápida, muy sencilla, con algunos requerimientos de cobertura o incluso conectividad a servicios de salud. Pero también creo que el tema de la agilidad, ¿no?, para tomar decisiones, y el tema de la flexibilidad con ciertas obligaciones que tenían los operadores que en ese momento por la pandemia se habían quitado, creo que fue lo que más se valoró en la industria, y esta encuesta está reflejando un poco esos dos movimientos, me parece.
Bien, vamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos a empezar con vos, Leti. Te voy a dar la posibilidad de que digas lo que hubieras respondido vos ante la misma pregunta. Lo puedes hacer en esta o en la próxima pregunta. Te vamos a dar esa posibilidad. Una de las que quede la va a responder Rafael Junquera. Se preguntó, ¿cree que a partir del COVID-19 los gobiernos buscarán tener mayor participación en la regulación de servicios de telecomunicaciones e internet para garantizar el acceso? ¿Podés responder, Leti? Y después analizamos un poco la gráfica que nos dio los resultados.
Yo acá voy a coincidir con la respuesta que tuvimos en la encuesta, que es que sí. O sea, yo cuando hicimos esta pregunta, mi idea era que iba a ser un abrumador sí. Yo tenía bastante claro que la idea de los gobiernos era, en realidad de los gobiernos, de la política, de todos los involucrados, es aprovechar, ¿no?, la oportunidad que da el COVID-19 para poner un poco más de énfasis en garantizar el acceso, en tener una mayor participación, en encontrar la manera de garantizar el acceso. Así que sí, yo creía que la respuesta iba a ser sí. Mi respuesta hubiese sido sí. O sea, yo esperaba que los gobiernos empezaran a pensar un poco más. Después hay que discutir las formas, ¿no?, de cómo es esa intervención o esa mayor participación, porque lo primero que vimos en cuanto a garantizar el acceso en América Latina son, por ejemplo, entregas de chips celulares en barrios carenciados. Hemos visto también algunos modelos que tienen que ver con poner a las telecomunicaciones como servicio público. Esto genera mayores obligaciones. En algunos países, bueno, control de precios, como está pasando ahora en Argentina, que hay toda una discusión en ese sentido. Después analizamos las formas, ¿no? Pero en principio creo que sí, que el COVID-19 mostró la importancia de las telecomunicaciones y por eso obviamente la política también va a estar más interesada en que los ciudadanos accedan porque se demostró la importancia de que eso suceda.
Bien, Rafa, acá no te voy a preguntar tu opinión, te quedó la fácil, te quedó la de después, solamente analizar un poco los resultados.
No, estoy de acuerdo con Leticia que me parece que iba a ser obvio que el poder político iba a intentar meter más la cuchara en el tema de la regulación como consecuencia del COVID, de buena o mala fe. En principio suponemos que es de buena fe, pero creo que el conflicto entre reguladores y poder político siempre ha existido y los reguladores se crearon justamente para evitar vaivenes políticos. Una de las cosas que tienen los reguladores es que son este cuerpo un poco fuera del ámbito político, aunque son dependientes casi siempre del ministerio, pero tienen esta especie de autonomía que se consideraba fundamental para darle una estabilidad a los mercados de telecomunicaciones, que son, como digo, mercados con procesos de licencia muy largos, donde las inversiones se amortizan en un periodo muy largo de tiempo y donde tú no puedes tener como una especie de inseguridad jurídica como consecuencia de que hoy tienes un gobierno de una cuerda y dentro de 4 años de otra cuerda, cuando el mercado de telecomunicaciones se rige por temporalidades de 20, 25 o 30 años. Entonces, un poco el regulador, esta independencia se le da o se activan estas figuras justamente para tener un árbitro que esté libre de ciertas digamos situaciones políticas que se puedan ir dando en estos periodos de tiempo tan largos, ¿no? Porque, como digo, no son correlacionados unos tiempos con otros. Sí que es verdad que, evidentemente, los políticos y los gobiernos de turno pueden legislar, pueden ir a los parlamentos, cambiar leyes que luego afectan al regulador. Pero, en principio, el regulador hace de árbitro y tiene una cierta autonomía para evitar justamente que incluso este árbitro, ¿no? Es como si estuvieran jugando River y Boca, pues asegurarnos que el árbitro no es un seguidor ni de River ni de Boca, sino que es un ente neutral, ¿no? Así que... Sí, Didi.
Sí, diga.
No, entonces, bueno, que considero que la encuesta, y yo habría respondido lo mismo, yo estoy casi seguro que va a haber más injerencia. Bueno, de hecho, Leti lo acaba de demostrar con los ejemplos que ha puesto, hay más injerencia. Que en este caso, la injerencia no es simplemente, como digo antes, quizá he dicho de mala fe y me he precipitado, no es de mala fe simplemente que nos encontramos nuevamente con una situación anómala. Y en una situación anómala donde hay que garantizar el acceso, porque el acceso ha demostrado ser algo fundamental, implica que el poder político, en una forma de querer dar respuestas a la ciudadanía y a las empresas y a la economía y al aspecto social, pues evidentemente tienen que hacer algo, ¿no? Se tienen que movilizar y una de las formas de movilizarte es tener más control del regulador en algún punto, ¿no? O de las regulaciones.
Bien, y la otra pregunta de la que íbamos a hablar, que te decía en chiste, Rafa, que te quedó la fácil, es si cree que en su mercado el regulador es lo suficientemente fuerte e independiente del poder político y económico. Un poco lo respondíamos recién, pero me gustaría saber tu respuesta y alguna conclusión sobre la respuesta de los ejecutivos que participaron.
Bueno, yo no sabría responder a esta pregunta, pero a ver, sí que es verdad. La respuesta mayoritaria es un no, bastante abrumador. Si sumas el no y el no lo sé, es muy claro que la gente considera que los reguladores no son lo suficientemente fuertes e independientes del poder político y económico, que podría ir ciertamente hasta asociado en algún punto, ¿no? Según quien define los presupuestos del regulador. Con lo cual, hay formas de ahogar al regulador o de hacerle entrar en vereda de lo que quiere el poder político de turno. Y creo que, como digo, el sector de las telecomunicaciones es lo suficientemente goloso para que los políticos, que, como digo, van cambiando cada cuatro años en casi todos los países, pues siempre quieran tener injerencia al máximo posible, a pesar de que existe este órgano independiente, ¿no? Y la presión que recibe el regulador, por eso siempre digo que el regulador es carne de cañón un poco de la crítica, ¿no? Porque le puede recibir mucha crítica del gobierno de turno, puede recibir crítica del usuario y puede recibir crítica de los agentes del sector, y casi siempre la recibe, además. Entonces sí que es verdad que el regulador fuerte e independiente del poder político y económico, a día de hoy en Latinoamérica, o sea, no sabría determinar la fuerza que tienen o la no fuerza que tienen, ¿no? O la independencia que tienen o la no independencia que no tienen. Pero es evidente que la encuesta está dejando claro que no la tienen, ni política ni económica, ¿no? Si juntamos esta respuesta, es decir, que a día de hoy los reguladores no son potentes a nivel independencia y fuerza económica propia de los poderes políticos y económicos, y lo juntamos con una mayor injerencia que se está produciendo como consecuencia del COVID, lo único que podemos ver es reguladores más debilitados. Creo que la conclusión que podemos extraer de aquí al futuro más inmediato es que podría haber una regresión o podría haber una debilitación aún superior. Lo que sea que la gente ha respondido aquí hoy, que quizá ya computa, que no sé si la gente ya ha metido en su respuesta el hecho de decir no lo es, y ya han dicho por qué ahora hay más injerencia política por el COVID y por lo tanto mi respuesta es no. No es fuerte ni independiente del poder político y económico. No estoy seguro de si la gente lo computa o en general considera que los reguladores no lo son. Si la gente está poniendo lo que ha puesto en la respuesta anterior y la respuesta anterior influencia la respuesta de esta siguiente pregunta, claro, entonces estaríamos hablando de que circunstancialmente el regulador no tiene esta potencia e independencia. Pero es que yo creo que si hubiésemos preguntado esto antes del COVID, el resultado habría sido bastante parecido. O sea, que yo en mi cabeza lo desagrego, no lo asocio. Y entonces considero que, sabiendo que ya habríamos respondido esto antes del COVID, lo sumo a la pregunta anterior, que sí está directamente relacionada con el COVID, es decir, la injerencia política como consecuencia del COVID, lo primero que me hace pensar en la cabeza, y por eso decía lo de las malas noticias al principio, es los reguladores lo han hecho bien, de hecho tienen la aprobación por lo menos del sector, pero lo que parece que está pasando indica que se van a debilitar como regulador. Y eso potencialmente es un problema para el mercado a la larga. Así que veremos.
Muy bien. Leti, aprovecho también para que vos cierres y agradezcas lo que tengas que agradecer, teniendo en cuenta que, recordemos, la previa al evento la hicimos con José Otero. Le mandamos un saludo en la semana de su cumpleaños. Leti, conclusiones finales sobre este punto y también si necesitas agradecimientos en torno al evento que tuvo lugar la semana pasada.
Sí, en el último podcast no participé porque estaba justamente coordinando todo el evento, así que...
Estás con el quilombo.
Exactamente, estaba en el medio de todo. Bueno, sobre este punto que estábamos hablando, coincido con Rafa, creo que esto si lo hubiésemos preguntado hace 1 o 2 años, 2 años que no había COVID, seguramente los resultados iban a ser exactamente iguales. Creo que en América Latina siempre hubo esta idea, que obviamente si hay una idea tan fuerte es porque tiene algo de realidad, y es que los reguladores están muy cooptados por el poder político. De hecho, vemos muchas veces cambio de nombres en las presidencias de los reguladores cuando cambian los ejecutivos, ¿no? Cuando hay presidenciales. Vemos también, por ejemplo, algunos cambios en la política de los reguladores, en la forma de trabajar cuando cambian los poderes políticos. Entonces, sí, evidentemente esta era una respuesta que también estaba un poco cantada en el resultado, pensando que sí, todavía en América Latina falta trabajo por hacer. Creo que además es fundamentalmente importante, por ejemplo, lo que está pasando, y hay que seguir de cerca lo que está pasando en México, porque México fue uno de los países que ha incluso reformado la Constitución y modificado todo para garantizar la independencia del regulador, y justamente ahora se están dando situaciones e incluso comentarios en la prensa ya desde el poder político tratando de... No van a poder hacer desaparecer al IFT, creo, porque para eso deberían que cambiar la Constitución, pero sí tratar de hacerle perder poder. El manejo del presupuesto, como decía Rafa, es uno de los instrumentos que tienen también los gobiernos. Entonces creo que hay que seguir de cerca un poco qué es lo que está pasando ahí y ver que, bueno, esto evidentemente es un mal que América Latina tiene, y tiene que ver en realidad con las continuidades políticas. Hay ciertas políticas que deberían ser consensuadas y continuar por más que los nombres cambien, por más que los presidentes cambien, por más que los titulares de los reguladores cambien, y creo que ahí es donde todavía falta el camino por recorrer en la región. por suerte y por todo esto, es que estamos haciendo estos eventos también para poder discutir de estos temas y tener algo para decir, ¿no? Porque si todo funcionara también no podríamos tener estos eventos donde podemos analizar todas estas cuestiones. Así que bueno, mucho más para decir no hay. Y Nico, vos querías que agradezca, ya agradecí por todos los medios posibles, creo, a todos los que participaron del evento y a los que contestaron esta encuesta también, y vamos a ver los resultados seguramente pronto, porque no solo hablaremos de estos temas, sino que hay muchas más preguntas con diferentes cuestiones relacionadas a todo lo que es la regulación en América Latina.
Excelente, entonces el 26 y 27 de enero tuvo lugar el Foro Virtual de Regulación 2021, que entre paréntesis, si te lo perdiste o lo querés volver a ver, está disponible bajo demanda. 32 expertos allí analizaron entre keynotes y paneles presente y futuro de la regulación de telecomunicaciones en Latinoamérica. Hubo 700 participantes, 249 ejecutivos respondieron una serie de preguntas que serán el contenido de un reporte que pronto estará disponible en telesemana.com. Como hacemos a veces, hicimos una suerte de anticipación de los resultados de la encuesta y aventuramos las primeras conclusiones en este podcast junto con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Gracias, Leti. Buen fin de semana para todo el mundo.
Gracias, Leticia Potasio, editora en jefe de telesemana.com.
Muy buen fin de semana a todos.
Bien, y feliz cumple, José Otero, de Cicos de América, que fue clave en el evento, en este nuevo aniversario de su natalicio. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos y esperamos que nos envíen sus propias conclusiones de esta pequeña charla y del reporte que tendrá y que saldrá a la luz en realidad en los próximos días. Mientras tanto, nosotros nos despedimos y nos encontramos en algunos días más cuando tengamos otra historia que contar, cuando haya otro podcast en telesemana.com. Gracias.